ya voy a saludar al candidato.
Pero, ¿por qué no subimos a 6.000 antes?
¿Quiere que subamos a 6.000?
Sí, ¿qué hay que hacer para
subir a 6.000? Aquí lo acabo de saludar, esto aquí la gente grita, Duque, es que ya tenemos 6.183.
Entonces subamos a 7.000, Vicky. ¿Por qué no subamos a 7.000?
Pero que Iván Duque invite a esta hora a todos los que nos están viendo en el Facebook Live para que nos acompañen. Ya tenemos 6.000, espéreme, 500 una persona candidata.
Bueno, entonces le decimos a todas las personas que nos están escuchando que se conecten y que nos acompañen acá en el Facebook Live.
¿Usted está oyendo a Iván Vicky. Duque, Julio?
Lo oigo perfectamente. Aprovecho para saludarle y para agradecerle que en medio de tantas ocupaciones saque un tiempito. El último empujocito aquí desde la W, ya que lo molestamos durante tantas semanas, tantas mañanas. Doctor Duque, aprovecho para desearle mucha suerte el domingo. Lo que le pase a usted, lo que le pase a Gustavo Petro, es lo que le viene para el futuro de Colombia. Así es de que lo mejor para usted, doctor Duque.
Muchas gracias, Julio. Un saludo muy especial y muchas gracias a todos ustedes, al equipo de la W, por abrirnos siempre los micrófonos y los espacios para comunicarnos con el pueblo colombiano. Un abrazo y, bueno, tenemos pendiente usted y yo después otra repasada ahí de las vitaminas esas que usted tomó el día que fuimos a almorzar a conocer el arbolito, ¿no?
Mucha suerte. Vicky no le llegó ninguna.
Yo no sé de qué están hablando, hablando.
Es que fuimos un día con Julio, fuimos un día con Julio a almorzar y yo le hablé del árbol, del programa de gobierno, entonces yo pedí un juguito y él pidió un traguito con sus vitaminas, como le dice él, entonces le dije que cuando terminara la campaña me los tomaba con él.
Sí, exactamente. Vicky le tiene muchas sorpresas, espero que no le haya traído sorpresa de Medellín para que no haya problemas.
No, eso sí ni lo vaya a decir.
Presentamos el espacio de Vicky hoy con Iván Duque en positivo.
Hay una señal en el espacio y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. AM Resort, el lugar donde lo tienes todo, presenta La W con Vicky Dávila.
Saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de nuestra página www.wradio.com.co, a través de todas nuestras estaciones de radio y, por supuesto, a través de nuestro nutridísimo Facebook Live. A esta hora ya tenemos 11.834 personas conectadas y esperamos hoy que sean muchísimos, muchísimos más. La campaña ha sido larga, ha sido dura, ha sido llena de polémica, propuestas, ha habido triunfos, ha habido derrotas también, ha habido noticias falsas, ha habido noticias, por supuesto, que han generado mucho ruido. Hoy queremos tener a Iván Duque, como lo hicimos ayer con Gustavo Petro, en positivo. Doctor Iván Duque, lo saludo formalmente, gracias por acompañarnos. Salude usted a todas esas miles de personas que lo están escuchando a esta hora, que lo ven, que lo siguen y que no se van a despegar de este programa.
Pues Vicky, muchas gracias por esta invitación. Me gusta más que estemos aquí en positivo ya finalizando la campaña. Y no solamente agradecerles a todas las personas que están hoy acá, saludo también a mi mamá, a mi esposa que están aquí con nosotros.
Que por cierto, ¿las dos son julianas?
Las dos son julianas, pero mi esposa es María Juliana.
Sí, pero la mamá Juliana, ahí hay algo.
Eso muestra que de pronto hay un tema ahí de originalidad.
Cierto.
Y un saludo muy especial a toda la audiencia que nos ha acompañado a lo largo de todo este proceso. Y espero, Vicky, que hablemos de muchas cosas de la vida el día de hoy.
Pues entre otras cosas, porque detrás de ustedes como candidatos, los dos, lo decía ayer aquí con Gustavo Petro, los dos son ganadores, se ganaron este tiquete a la segunda vuelta presidencial y el domingo serán los colombianos los que definan quién va a ser el nuevo presidente de Colombia. Pero detrás... Óigalos. usted levantarse y hacer así.
No. Pero mira, Vicky está practicando ya y lo hace con swing y todo. Eso ya me suena.
¿Pero por qué? No, señor.
Ya con la venita.
No, ¿cómo se le ocurre? Le estoy enseñando porque si usted ganara el domingo, a ver, Duque. Usted, parece. Usted tiene que salir venga, aquí.
Vaya practicando usted como si fuera Marta Lucía. Entonces levántese.
No, me toca practicar como si fuera Iván Duque. ¿Cómo así que Marta Lucía?
No, porque es que como yo soy el candidato, usted puede acabar con ir de vicepresidenta. Vea, que le queda bien.
Bueno, ha sido una campaña con muchas cosas, doctor Iván Duque. Usted se ha mostrado en esta campaña como un tipo chévere. Yo le confieso que no existe, no he oído un mal comentario de usted como persona. ¿Cómo hace para mantener la calma, para no despelucarse por nada?
No, yo no sé si por nada. Además,
usted es calmado y tranquilo, ¿no?
Aquí está, bueno, mi esposa ya se ríe, ¿no? No.
¿Por qué es la que lo padece?
Pero, no, la verdad es que cuando empezó esta campaña, empezó hace 2 años y medio, fue una campaña que empezó, como digo yo, de abajo hacia arriba. Muchas personas me decían, oigan, pero usted no lo conocen, ¿cómo va a ser? Y empezamos haciendo talleres en toda Colombia, teniendo contacto con la ciudadanía.
¿Cuánto tenía en ese momento? ¿Qué
no,
porcentaje?
Estábamos, no.
¿2%?
Ni siquiera existíamos en las encuestas de pronto a mediados del 2016. Y empezamos a crecer, a trabajar, a recorrer el país y poco a poco fuimos conectando con la ciudadanía. Entonces, a mí esta campaña me deja un gran sentimiento de alegría y un gran sentimiento de conexión con el pueblo colombiano, con nuestras propuestas, con las ideas que tenemos en distintos sectores. Entonces, para mí esta campaña ha sido una campaña de alegría,
¿sí?,
de propuestas, de principios, y definí una cosa desde el comienzo con mi equipo. Nosotros no vamos a entrar en ataques personales con nadie. No lo hicimos en al interior de la campaña del Centro Democrático, no lo hicimos en la consulta, no lo hicimos en la primera vuelta y no lo hemos hecho en este momento.
¿Empezamos cantando o qué?
Lo que pasa es que usted es cantante profesional y no me vaya a poner a mí a...
Pero no me estaba llamando de vicepresidenta de cantante también.
Lo que pasa es que ahí le toca a usted arrancar y yo le hago la segunda.
Tome la guitarra, por favor, doctor Iván Duque.
Pero venga, es que...
Usted es guitarrista, ¿no?
No.
A ver.
Yo nunca he sido un buen guitarrista, la verdad.
Pero digamos que da unas tonadas. Yo le quiero decir una cosa. ¿Puede cantarme un pedazo de la canción de su vida?
¿De la canción de mi vida?
Sí.
No sé cuál sería la canción de mi vida. Hay canciones que a mí me han marcado, pero ¿sí?, a mí me gusta mucho un vallenato.
¿Cuál?
Que se llama Compa y Chipuco. Me hace muy feliz esa canción.
¿Sí? ¿Me gusta?
Sí, ese me gusta mucho.
Hágale pues.
Ese no la sé tocar en guitarra, pero venga y se la canto a capela si quiere.
Bueno.
Y ahí espero ahorita que la acompañe en otra canción. Dice algo así como... Viajando para Fonseca yo me detuve en Valledupar. Viajando para Fonseca yo me detuve en Valledupar. Y allá en la plaza me encontré con un viejito conversón. Y al pasar le pregunté:
oiga, compadre, ¿cómo se llama usted?
Y allá en la plaza me encontré
con un viejito conversón. Y al pasar le pregunté: oiga, compadre, ¿cómo se llama usted? Donde nos oigan los juglares nos friegan.
Entonces ahí tiene un poquito de eso.
Pero algo romántico, por ejemplo.
Algo romántico, no, a mí me gustaban cositas más rockeritas en guitarra. Yo era más cantante,
ejemplo,
que me gustaba Duncan Du, me gustaba Los Toreros Muertos, me gustaba Miguel Mateos. Me gustaban algunas cosas, por ejemplo, de grupos como Poison en los, ¿sí?, años 80, 90, algo de Nirvana. Oh, hay varias cositas.
Pero ¿qué hacemos, por ejemplo?
A ver. Ahí voy como afinando.
Sí. Bueno. Yo estaba esperando que empezara a cantar. Con esa música...
Yo canto...
Pero venga, le pregunto algo. ¿Con esa música enamoró a María Juliana?
No, María Juliana es más exigente en los gustos musicales, ¿sí?, que yo tocando guitarra.
Pero ¿le cantaba alguito, no?
No, pero ella sí, voy a decir.
¿Qué le cantaba?
No, yo he sido muy, muy enamorado de María Juliana. La verdad es que le he dado serenatas de todo. Le he llevado...
Venga,
falta llevarle
María
la sinfónica,
Juliana,
la sinfónica,
por favor,
de Bogotá.
Venga.
¿Ah?
Venga, María Juliana. Por acá. Venga por acá. A ver, siéntese, yo voy por mi micrófono. Un minuto.
Cuidado que ya no va a revelar todos los secretos, ¿no?
Bueno, María Juliana, yo creo que sí se puede correr un poquito para allá. Perfecto. ¿Con qué la enamoró Iván Duque?
Uy, no sé, yo creo que fueron muchas cosas. La verdad, sí, no fue tan fácil, no fue tan sencillo.
¿Cuál fue el difícil, usted pero... o él?
Como, tuvimos momentos, pero en realidad la difícil fue ella.
Sí, ¿quién dio el primer paso?
Iván.
¿Cómo fue? ¿Cuál fue el primer paso?
No, la verdad es que fue una carrera luchadita también. A Iván yo creo que es que le gustan las cosas duras, con esfuerzo. Difíciles. Se la pete toda.
Y hoy cuando lo ve a las puertas de poder ser el presidente de Colombia, ¿cómo lo ve María Juliana?
Pues la verdad tengo que... ¡Ay, por Dios! ¡No puede ser!
No puede ser.
Chipuco.
¡Ah! ¡Hombre! Venga, maestro.
Viajando
para Fonseca, yo me detuve en Valledupar. Viajando para Fonseca, yo me detuve en Valledupar. Y allá en la plaza me encontré con un viejito conversón. Y al pasar le pregunté: oiga, compay, ¿cómo se llama usted? Y en la plaza me encontré con un viejito conversón. Y al pasar le pregunté: oiga, compay, ¿cómo se llama usted? Chipuco y vivo orilla del río Cesar. Me llaman compa Chipuco y vivo orilla del río Cesar. Soy vallenato de verdad, tengo la pata bien pintada, con mi sombrero bien galón y para remate me gusta el ron. Soy vallenato de verdad, tengo la pata bien pintada, con mi sombrero bien galón y para remate. Hola, maestro.
Hola, Jorgito, muchas gracias. Divino, gracias, Cocha. Y un saludo muy especial, de verdad, a Poncho Zuleta, que le quiero contar una cosa terrible. Lo dejó el avión.
Lo queremos mucho.
De verdad. Entonces, desde aquí, un saludo a Poncho, que él lo está viendo en este momento.
Pues le mando un abrazo al maestro Poncho Zuleta, gran amigo. Una persona que queremos mucho y además que creyó en este proyecto desde el primer momento, como lo hizo también Jorgito y lo han hecho otros juglares.
¿Cómo hizo usted Silvestre para conquistarse a todos esos vallenatos? Porque yo vi a Silvestre Dangona, Iván Villazo, a todos, también, todos ustedes. Iván,
la economía naranja, la ¿sí? defensa de la cultura. Porque además voy a decir una cosa, Vicky, yo tengo muchos anhelos, pero uno de los anhelos es el presidente de la cultura colombiana. El que le dé el peso y el protagonismo a la cultura colombiana que se merece.
Pues, Jorgito, ahora usted nos espera un ratito, ¿cierto?
Venga, nos acompaña, maestro Jorge.
Volvemos a utilizar sus servicios, Jorgito y Cocha. No, usted, María Juliana, quédese por acá, que estábamos... Usted no crea que a mí se me olvidó la pregunta que le había hecho.
Vicky no ha contado que es una tremenda cantante de rancheras, ¿no?
¿Quién, María Juliana?
O usted.
Ah... Eso no importa ahora. ¿Cuántos tenemos, Jairito, en este momento en nuestro Facebook Live?
25.000.
¡Nuevo récord! ¡25.000! Estábamos hablando con María Juliana entonces de cómo había sido la conquista, que cuál había sido el primer paso. Bueno, ¿cómo fue el ennoviamiento? Si yo no sé si esa palabra existe.
Sí, fue largo. Nos conocemos desde hace muchos años. y la primera vez fuimos novios por un tiempo relativamente corto, y de ahí en adelante empezó la carrera.
Ah, ¿y cuánto eso llevamos?
Muchas idas
pasamos,
y
pasamos por todas las relaciones, ¿sí?, posibles, así como entre un hombre y una mujer, chulelas.
Y cuénteme una cosa, ¿es amoroso Iván Duque?
Es amoroso, y es cierto, realmente me acuerdo mucho de mi mamá que decía, cuando le dije, mamá, me caso, y me dice, pobre muchacho, él no agotó todo lo que se podía dar en serenatas.
¿Y se acuerda de la primera canción que le echó o no?
No me
acuerdo. ¿Cuál sería la primera?
No, pero era uno de esos boleros, la primera fue boleros.
Yo llevé trío, vallenato, ranche, me falta la sinfónica, porque...
No, trompeta, todo, se aparecía con cualquier cosa.
Y ahí ya era
pero
conocido.
Pero déjeme decirle por qué se aparecía con cualquier cosa.
¿Por qué?
Porque muchas de esas era pidiendo redención, ¿no?
Como quien dice, lo que estaba haciendo era remando.
Eso es lo que me une también con Jorgito Celedón y el vallenato.
Oiga, ¿y desde que lo conoció es así canosito?
Pues yo tengo que confesarles algo, y es que voy a hacer una revelación acerca de las canas de Iván.
Sí, a ver, a ver.
Tú me corriges, pero Iván se fue con el pelo medianamente canoso a Medellín.
Sí.
Durante el proceso de enfermedad de su padre.
Sí.
Y regresó de pelo blanco 15 días después.
¿De veras?
Sí, fue. La verdad, mi hija mayor fue la que se dio cuenta y que me dijo, papá, ¿qué le pasó? Me aceleró mucho, quizás esa angustia de esos meses.
¿Y a quién salió, a quién canó tan temprano?
En la familia Duque somos, ¿sí?, somos todos canamos temprano.
¿Y le puedo mirar el pelo?
Puede mirarme.
¿Sí? Voy a dar fe hoy, voy a dar fe hoy.
Las raíces,
téngame aquí, María Juliana.
Voy a chequear, ahora, yo a ver cuál es que se me está cayendo también.
A ver, veo. Doy fe.
Oiga, Vicky. Ahora que usted dice eso, a raíz de todo el cuento de las canas que me pareció muy divertido, un día me fui a la peluquería y entonces estaba el peluquero mío cortándome
el
pelo.
Usted va a la misma peluquería
que
yo.
Y le dije, venga, hágame un favor, certifiquemos acá en un video.
Lo vi. Bueno,
y eso se volvió tan famoso que hoy todo el mundo va a la peluquería a pedirle que certifique.
Mire, a propósito de esto, ayer me llamó mucho la atención, usted siempre habla mucho de su papá. Siempre veo que es...
Y de mi mamá, la verdad es que los
pero son... véala, ahí está. Ella está ahí de protagonista. Eso es verdad. Pero el tema de su papá, sí, porque usted es una persona muy importante, de las más importantes en la vida de Iván Duque. Y si es presidente, es la mamá de Iván Duque, ¿cierto? No el presidente. Y le decía el tema del papá, porque me parece... Ayer lo escuché con Darío Arismendi en Caracol. Y la verdad, cuando lo escuchábamos... A uno también se le arrugaba un poquito el corazón cuando escuchó la voz de su papá. ¿Por qué se conmovió tanto?
Vicky, yo tuve una relación muy cercana con mi papá, fuimos grandes amigos, éramos realmente mi mejor amigo, y fue una muerte muy rápida.
Sí.
Mi papá estaba relativamente bien, se iba a hacer una cirugía que parecía bastante tranquila, y vino una recaída y un proceso de agonía muy difícil. Estuvo a punto de morir varias veces, se recuperó. En la recuperación estuvo básicamente 20 días en los que hablamos mucho, conversamos mucho.
¿Y se acuerda de esa última conversación?
Sí, claro, me acuerdo mucho además, y me marcó porque fue el día del padre.
No.
Yo me había ido a Medellín a estar con él.
Y usted ya era papá, claro.
Claro, papá, y mi papá también muy amoroso con mis hijos, con nuestros hijos. Además quería también mucho a María Juliana. Y estuvimos, antes de la operación estuvo muy cercano a todos nosotros. Inclusive habíamos ido casi que un par de meses atrás a Girardot con él, en un paseo que mis hijos lo disfrutaron muchísimo. Y bueno, vino esa recaída de la cirugía que fue dramática. Él vino el proceso de recuperación, todo estaba muy bien. Nosotros íbamos a ir de viaje a Estados Unidos y los médicos nos habían dicho que mi papá se había recuperado, que iba a salir muy pronto de la clínica. Yo le dije, papá, vengo a estar contigo el día del padre, hablamos muchísimo. Le dije, vengo en 10 días a estar contigo. Y todo estaba perfecto. Y en el viaje nos dieron la noticia de que se había grabado y murió el 3 de julio. Entonces me quedé siempre como con la voz de esa última conversación entre los dos. Y no había escuchado la voz de mi papá desde el momento en que murió. Entonces ayer cuando Darío, en un gesto que jamás se lo agradezco, puso la grabación y después me regaló el CD de esa entrevista, a mí impactó muchísimo, porque no tenía presente escuchar la voz de mi papá en estos momentos.
Pues como nosotros sabemos que para usted es tan importante la figura de su papá, los comerciantes, los industriales, tienen mucha esperanza si usted llega a ser el presidente.
Queremos mucho ese...
Toda la gente de Hacienda Santa Bárbara le tiene esta cosita. Yo ahorita le doy la bolsita, que es que ahí tengo otra cosita.
A ver, venga, miramos.
Y quiero que usted la destape. Destápela, por favor.
Ya me tengo que ir preparando para la sorpresa, que no me pase lo de ayer.
María Juliana, usted espérese. Venga, le ayudamos. A ver, usted tápele los ojos, María Juliana. Permítame esto, yo le ayudo. Acá un segundo. A ver, yo le ayudo. Cierre, pero tápeselos bien, que está haciendo trampa.
A ver.
No pilas, que él no es tramposo.
A ver, ya, aquí está.
Ay, qué belleza es.
Todos queremos, si quiere, muéstreselo a toda la gente que nos está viendo. Veo aquí 31 mil personas conectadas a esta hora.
Qué lindo detalle, Vicky, espectacular.
Esperamos que ojalá este portarretrato tenga un lugar en el despacho presidencial, si usted es elegido. Si no, pues en su biblioteca.
Así será, pero va a estar. Qué belleza.
Bueno.
Una belleza. Además, mire lo que son. Ahí puede dar fe que ya el proceso de encanecimiento venía en camino, ¿no?
Sí, es,
¿no?,
verdad.
Y mire que el hombre tenía el pelo bien blanquito. Pero sí, aquí sí, mi papá sí. En esta foto tendría 44 años.
Venga, mostremos.
Y también tenía el pelo canando.
Para las cámaras a esta hora. Cuando era niño, Iván Duque. A ver, sí, veo. Era lindo.
Soy, espero.
Y después, y después con su papá. Esperamos que
esta
que
fue, lo acompañe este fue el último viaje que hicimos juntos, uh-huh, a Perú, y fue una selfie. Mi papá nunca se había tomado una selfie. Me dijo un día, ¿qué es esa vaina de las selfies? Y le dije, venga, verá. Entonces nos tomamos la foto y ahí quedó esa que estaba siempre guardada en mi celular.
Espéreme un segundito, que por aquí hay otra cosita. A ver, espéreme, pero no la veo.
Ya sé lo que usted estaba buscando.
¿Qué? La bola.
Eso vi, que estaba buscando, sí, el balón de fútbol.
Porque es que usted se comparó. Usted dijo que a usted le gustaba James.
Sí, me gustaba.
Y sabe una cosa, me llamó la atención que usted dijo que le gustaba James, porque hacía los goles, tal, planeaba. Pero usted dijo algo que me impactó. Y es que usted dijo que era un buen repartidor. Si usted es presidente, ¿va a saber repartir esas funciones del gobierno o va? Porque una cosa es ser repartidor y otra ser acaparador.
La razón por la cual me gusta James.
Sí.
Y viene también a un libro que a mí me marcó en términos de desarrollo organizacional, de un escritor que se llama Adam, se me fue en este momento, ahora me acuerdo el apellido, Adam Grant, uh-huh, y el libro se llama Give and Take, dar y recibir. Entonces dice que en la vida y en la vida de las empresas hay personas que se acostumbran a recibir,
claro,
y otras personas que se acostumbran a dar. La labor de un buen armador en un equipo de fútbol es jugar para el equipo. Y yo lo que quiero es jugar para Colombia, no jugar para mí. Yo lo que quiero es ser capaz de articular el equipo, uh-huh, y tener la capacidad de hacer los pases para que otros hagan los goles, y también cuando vea la oportunidad de hacer los goles yo mismo. Y eso me gusta de James. James es un jugador de equipo y es un líder de equipo. Y por eso me gusta tanto su papel como futbolista y también como líder dentro de la Selección Colombia.
Yo soy muy mala futbolista, entenderá. Le voy a pasar a María Juliana. Cuidado, la golpeo. No, venga, se la tiro.
Ah, bueno, muy bien.
Estamos modo fútbol.
Yo aprovecho a mi motricidad.
Y usted se la pasa a Iván, que Iván aquí nos va a hacer su demostración, la 21. Yo no sé todas esas cosas que usted sabe hacer.
Aquí el espacio es reducido, me toca hacerle la 31. Esta es una... Bueno, vamos a ver si...
A ver...
Todo depende, me da pena con ustedes, no los quiero hacer quedar mal a ninguno acá de los...
A ver...
Pero vamos a tratar de dormir aquí un ratito.
No, pero le voy... Ya. Ajá.
Dejarla así.
Que no me le falle el
para
equilibrio.
Para que muestren el equilibrio que somos capaces de tener en la política también.
Y, pero como usted viene en jeans y todo, usted se puede bajar allí un minuto, por favor.
¿Y qué me va a poner
y
a hacer?
Y ahí haga la 21.
La 21...
Ahí sí ya queda el espacio bien.
No sé
o la
si vamos
31,
a hacer la 21,
no sé,
pero venga, vamos a ver si somos capaces de hacer eso.
A ver, hagámosle pues.
Me da pena con la concurrencia si alguno resulta con algún balonazo.
¡Uf!
A ahí la...
¡Perfecto!
Ah, ahí la logramos hacer.
Juliana, para dejarla que disfrute allá abajo, quisiera simplemente hacerle unas últimas preguntas. ¿Se porta bien, Iván Duque?
Extremadamente bien.
¿Cómo se imagina usted de primera dama? ¿Cómo sería de primera dama? Primero, ¿le va a gustar que le digan primera dama o María Juliana?
María Juliana.
María Juliana.
Definitivamente.
Y él dijo que tal vez no le gustaría trastearse a vivir a Palacio. ¿Eso ya está hablado, definido?
No está hablado, pero definitivamente sí creo que, especialmente por mis hijos y por lo que hemos pensado que es como el nuestro núcleo de familia.
Yo se lo pedí a los vecinos.
Si existiera la posibilidad, sería delicioso poder mantener ese hogar que hemos construido en casa. Además, creo que hoy en día los temas de logística para colegios, claro, y para un montón de cosas son complicados. Entonces, si se diera la oportunidad, lo haríamos.
Pero yo ya la veo resignada. Como dice no, Alberto, posibilidad de que puedan seguir viviendo en su casa si ganan.
No, pero no.
No, lo que digo es que además depende, por supuesto, ha sido tremendamente cálido el recibimiento de todos nuestros vecinos, pero sí, pues son parte fundamental de la decisión realmente.
Claro. Las palabras finales que le quiere decir frente a Colombia a su marido.
Pues que estoy tremendamente orgullosa. Yo creo que la palabra orgullo le cabe más a Juliana como mamá. Lo mío, dentro del orgullo, es una admiración profunda por el ser humano que es. Siempre he pensado que en Iván hay una cualidad que no se consigue fácilmente y es el equilibrio de un buen ser humano. Iván es un hombre muy capaz profesional y académicamente, con un deseo y una vocación de servicio plenas, pero es un ser humano divertido, amoroso, entregado, confiable, transparente. Y yo creo que esas son las virtudes que hacen que sea la persona que hoy lidera este proceso electoral.
Espere, pero es porque tiene tanto afán. No es que las están, los están aclamando. Yo les dije, párense, doctor Iván, por favor, acá un poquito. No, simplemente la pregunta final para los dos en este pequeño segmento es: ¿uno se prepara para ganar en el caso de ustedes, pero también se tiene que preparar para perder, o estoy equivocada?
La verdad, voy a decir una cosa con mucha transparencia.
Sí.
Yo estoy en un proceso personal, espiritual, intelectual, donde estoy concebiendo servirle a mi país. Y yo quiero ser el presidente de Colombia. Y cualquier situación distinta se enfrentará en su momento, pero en ese momento queremos es ganar y ganar para servirle bien a nuestro país.
Yo creo que no se trata de una victoria o de un triunfo, se trata del reconocimiento y el esfuerzo a ese deseo de servir y de ser un verdadero gestor público.
Bueno, María Juliana, por favor. A ver, yo la acompaño. Ay, esto está difícil acá. Yo quiero mientras... Acá voy a ver qué tal es usted de yerno. Pero antes, quiero que por favor salude a todos los jóvenes que están allí al lado, viéndolo a través de las pantallas.
A todos los jóvenes que nos están acompañando acá y que nos están acompañando también.
Oigan los aplausos,
Colombia. Mire, quiero decirles que ese grupo de jóvenes, de voluntarios, los quiero muchísimo porque así empezó esta campaña con ellos, recorriendo Colombia en las calles, volanteando. Y esta campaña no es una campaña sobre mí, es una campaña sobre nosotros, y ellos han sido el motor de esta candidatura, de esta campaña, y les mando un abrazo enorme. De verdad, la juventud ha sido la fuerza de nuestro trabajo, y también todas las personas que están hoy acá, que nos han respaldado desde el primer día.
Doctor Iván Duque, encontré a sus suegros.
Caramba, cuidado porque
pero
la suena.
Aquí la veo nerviosa, no se me vaya a infartar, por favor.
Totalmente.
¿Cómo es el nombre suyo?
Gloria Sandoval.
Gloria, pero yo creo que nos va a tocar pararnos, doña Gloria, Y por aquí el papá, si usted me ayuda, venga para acá, un minuto, esto es una cosa rápida. Doña Gloria,
sí.
Me dicen que dizque casi Iván Duque desbanca a su hija María Juliana.
Tengo que confesar que es verdad.
¿Lo adora?
Muchísimo.
¿Es adorado?
Lo conozco desde muy jovencito.
¿Y qué tal?
Y era ese joven lleno de esperanzas, de fuerza, espontáneo, cariñoso. Entonces, como que uno le abría la puerta y llegaba. Sí. Se sentía su presencia, su luz. A cantar, a hablar.
Sí.
Y ahí quedaba uno.
Acuérdese que hay que conquistar primero a la suegra, ¿no? Sí,
usted la conquistó primero a ella.
Sí,
sí,
totalmente.
Pues doña Gloria.
Porque el primer día que llegó, María Juliana no estaba.
Uh-huh.
Entonces conversó, fue conmigo.
Y ahí quedó usted.
Y ahí quedé, yo dije, entendí por qué me dijo. Mamá, encontré el papá de mis hijos.
Por favor, doña Gloria, siéntese. Y el suegro, que es la cosa más complicada, que por acá está la cámara. Oiga. Venga, María Juliana, venga acá para que nos recuerde esa anécdota, por lo menos a su papá, porque me da pena yo ponerme a contar esas cosas. ¿Qué fue lo que... ¿Cómo se llama usted?
Luis Fernando Ruiz.
¿Qué fue lo que pasó?
Mi papá imponía el orden y en unas de esas decía, ni con serenata.
¡No! O sea, ¿le botó la puerta en la cara?
Ahora que me da serenata es él.
¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí?
No era que no lo quisiera ni nada de eso, pero estaba recién conocido. Y algo hubo que no me acuerdo ahorita qué fue.
Pero acuérdese.
No.
Algo que quedó una diferencia... Pequeña.
De pronto por las canas usted lo veía muy viejo para su hija, ¿algo?
No.
Sí, a los 15 años, ¿cuáles canas?
Ay, no era canoso.
Y entonces, pues...
¿Se preocupaba usted pronto de verlo rockero o alguna vaina
no,
así?
No, absolutamente nada. No. Yo también soy.
Ah, usted sabe rockero.
Y creó alguna diferencia.
Sí.
Que poco a poco se fue puliendo.
Como ve, el hombre se ha ido puliendo en la diplomacia.
Iván Duque, ¿se acuerda qué fue lo que le molestó al suegro al principio?
No me acuerdo, pero yo era muy disciplinado con el suegro porque...
Sí.
Muy disciplinado.
¿Y les ponía hora y todo?
Indefectiblemente siempre les ponía hora.
¿Y se claro metía ahí en la sala? ¿Nunca la cumplía? ¿Y se ponía ahí en la sala, en la visita?
No, nunca.
No tanto.
Nunca.
Hizo mal.
Pero
por
nunca,
favor, siéntese.
Nunca,
mucho gusto. Siéntese,
¿qué tal,
por favor,
Vicky?
Bueno, doctor Iván Duque.
Cuente, a ver.
Hablemos. Yo no sé si a esta hora nos estará viendo el expresidente Álvaro Uribe. Cuente, no se me pongan nerviosos.
No,
tranquilos. ¿Cuál es el sentimiento que tiene usted por Álvaro Uribe?
Primero, mucho cariño y aprecio. La verdad es que ha sido una persona muy importante en mi vida profesional, en mi vida obviamente laboral, pero sobre todo en mi formación también como ser humano. Hay muchas cosas que le he aprendido a él y que me enorgullecen. Por ejemplo, su amor por el país, su amor por la ciudadanía, la capacidad de sacar energías de donde no tiene, siempre para escuchar, para atender, para responder. Para mí eso ha sido un gran ejemplo. Y lo otro es que tuve la ocasión de trabajar con él muy de cerca. Cuando él dejó la presidencia, yo fui prácticamente su asesor único en las tareas de Naciones Unidas, de sus cátedras internacionales, de sus clases en Georgetown. Entonces compartí mucho con él y hay muchas lecciones de vida que me han servido muchísimo y tengo por él un cariño único.
En una sola palabra, la virtud que a usted le gustaría tener de Álvaro Uribe y el defecto que no le gustaría tener.
Yo diría, el defecto es que a veces él se deja sacar la piedra muy fácil.
Sí.
Se deja sacar la piedra muy fácil. Sí, hay que decirlo, sí. Él se deja a veces, se deja provocar.
¿Y usted y le ha dicho, usted le dice a veces?
Sí, muchas veces sí, claro.
¿Y él qué le dice cuando usted le... ¿El qué le dice?
Pues, yo siempre digo que después de los 40 años las personas no se corrigen, sino que empeoran con el tiempo. Pero sí, él se deja a veces provocar. Yo se lo he dicho muchas veces, porque hay muchas personas que crecen a partir de atacarlo y de provocarlo. y sería mucho más, creo que lo haría mucho mejor si no se dejara provocar de esas personas, porque crecen es a partir de los ataques personales. Pero virtudes, yo creo que es una persona de una capacidad de trabajo increíble, de una devoción por el país increíble también, y de una transparencia en las relaciones humanas que la valoro mucho. Es una persona que le dice a la gente las cosas como son y lo sabe hacer con contacto, pero con firmeza al mismo tiempo.
Él seguramente, yo no sé, de pronto lo está viendo, está conectado.
Está escuchando.
¿Cierto? Nos pueden seguir a través de www.wradio.com.co y a través de nuestro Facebook Live y todas nuestras redes sociales, que aquí me están diciendo, a ver, veo, hemos llegado a más de 33,000 personas conectadas.
Nuevo récord, ¿no?
Nuevo récord, otro récord, récord sobre el récord. Y si no tenemos a esta hora cifras de la página, que eso también va a ser muy importante, de nuestra página www.wradio.com.co, pero en lo que tenemos hasta ahora van 37,000 personas conectadas solo a esta hora en todas nuestras redes. Lo están siguiendo en el Twitter,
bueno.
ya somos tendencia en Twitter a esta hora, buenísimo.
Eso me pone muy contento, y además pues a 2 días de las elecciones, pues también me permite mandarle un mensaje a todas esas personas.
¿Sí?
Y es que hay que salir este domingo a votar tempranito. Yo le estoy diciendo a todos mis amigos que les gusta el fútbol, no se me van a quedar viendo partidos, hay que salir a cumplirle a la democracia y a construir esta victoria que queremos por el bien de nuestro país.
Fíjese que lo que le iba a decir de Uribe es, si lo está viendo en este momento, dígale lo que le salga a esta hora del corazón a Álvaro Uribe.
No, pues yo le digo a él siempre...
Ay, pero no me agude la pregunta.
No, pero es que no me ponga a hablar en abstracto, ¿no?
No,
le mando un abrazo,
sí.
lleno de gratitud y además de afecto, y me siento muy orgulloso de representar las banderas de este partido, de esta coalición ciudadana. Uh-huh. Y decirle que lo que más deseamos en este momento los colombianos es construir sobre el legado de las personas que le han servido bien a Colombia, y eres una persona que es una huella muy positiva en nuestro país.
Iván Duque. Hemos pasado bien, ¿no?
Súper bien.
Ayer le preguntaba yo a Gustavo Petro a quiénes invitaría si llegara a ganar la presidencia, de los presidentes de la región, y por ahí dijo, no, a mí no me gustaría que viniera Maduro. Le pregunto a usted, ¿a quién no invitaría de la región,
bueno,
si es presidente?
Sin duda Maduro no está en la lista.
¿No? ¿No puede aterrizar?
No. No, pero además es por una convicción.
Señor.
Yo siempre he tenido animadversión por las dictaduras. Uh-huh. De donde sean, de derecha, de izquierda, de insaboras, inoloras, lo como sea. Las dictaduras me parece que es lo peor que le puede pasar a una sociedad, porque es la restricción de las libertades, es el aniquilamiento de la prensa libre, es el atropello a las actividades del sector privado. Entonces, mi mensaje siempre es rechazar las dictaduras, y además he sido coherente y congruente, porque el año pasado, cuando yo vi que el gobierno colombiano mantenía ese silencio casi que indiferente ante lo que pasaba en Venezuela, pues no tuve ningún reparo en denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Me acompañaron 76 senadores de Colombia, 50 congresistas de Chile, y creo que hoy América Latina debe unirse en una sola voz para arrinconar esa dictadura y que retorne la libertad al pueblo venezolano.
Quiero preguntarle a Sebastián, ¿qué pasó con nuestra transmisión de Facebook? ¿Quién la estaba denunciando? ¿Nos estarán boicoteando? Hola. Llegamos
sería
a más
Maduro,
de 33
mil. ¿Será Maduro para que lo inviten?
Usted dijo que Maduro no, y ahí mismo... ¿Cómo? Nos pueden seguir a través de www.wradio.com.co mientras restablecemos el Facebook. Ya íbamos en más de 33,000 personas conectadas, pero vamos a iniciar otra vez.
Maduro,
así
que usted lo invita para que por lo menos no nos...
No, a mí no me ponga con ese tipejo, no señor, cuidado. Óigame, doctor Iván Duque, me han dicho que a usted, yo no sé si eso sea verdad o no sea verdad, pero que a usted le gusta embolar los zapatos.
Sí, ese es un vicio que heredé de niño. Yo tengo una, es más, mi hermana me regaló hace poco una cajita nueva.
Ajá.
Que viene con todos los betunes y los... Entonces, los zapatos... Ahora me queda menos tiempo, pero, por ejemplo, cuando vivíamos en Estados Unidos, era religioso en los fines de semana sacar un ratico madrugado para dejarlos bien brillados.
Sí.
Con musiquita y todo.
¿Y uno qué hace primero?
Lo primero es tener una valletilla.
Aquí la tengo.
Espresa está blanca, esa.
Está, a mí me, no, a mí, pero se la tengo nueva.
Ok, pero...
Listo, ¿qué pero más
me gusta
hay que tener?
No, me gusta la valletilla, sobre todo la valletilla roja.
¿La quiere sucia?
Roja.
Para bueno, que pero quite, tengo una blanca.
Para que quite todo el mugre.
Sí, bueno,
después,
¿qué más?
Después, lo ¿sí? que hago es con el trapito, dejarlo un poquitico...
O sea, con la otra punta del otro.
Sí, un poquitico húmedo, ¿sí? Lo vuelvo a pasar, y después le paso la primera mano de betún al zapato.
Betún, tenemos betún negro... Y betún neutro. Yo les pido un favor, ¿alguien tiene un zapato para el betunar? Porque cuidado, él se vino con zapatos de gamuza, eso sí, no se pero, betuna, ¿no? Pero, ¿cómo se limpia no. un zapato de gamuza?
Con Bretaña.
Con Bretaña. A ver, por aquí hay un zapato, espere a ver.
¿Ah? Caramba, a ver.
Yo me encargo de...
¿Me va a poner usted aquí? Sí, me... Pregunte que dónde venía caminando para saber cómo...
Sí, a ver cómo está el zapato. Ahí, espéreme. Listo, aquí está
pero
el negro.
Este toca el neutro porque ese está vino tinto y si no quedan como los Ferragamo de
bueno,
Petro.
Bueno, pongámoslo como aquí. Ahí lo que es, como poner, listo.
¿Ah?
Venga el trapito.
Bueno, venga pues.
Bueno, ese nos toca neutro porque
entonces,
lo vamos a dañar.
Aprenda el truco. Entonces usted no, coge la valletilla y le hace
sí,
el nudo acá
un momentico
en el dedo.
Porque aquí nos falta, a ver, el neutro, ¿no? Ya le vamos a dañar.
Venga,
el
pero
zapato
usted está estrenando,
niño.
Hermano, me da pena.
La primera vez que lo
vi. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a ver. Acá como no. Entonces,
primero,
vio el nudo, ¿no?
Sí.
Entonces, este es neutro. Entonces vamos a empezar a repartirlo. Oiga, pero lo dejó caliente por dentro de la parte.
Listo.
Entonces, le empezamos a dar la primera mano, ¿no?
Sí.
Que quede, como diría...
Como
claro,
acá.
Que quede, como dice mi abuela, bien tupido.
Tupido.
Así.
Puede simplemente embetunarlo acá, porque si no nos toca quedarnos hasta las 3 de
no,
la tarde
tranquila,
aquí.
No, déjelo así. Entonces, ahí toca dejarlo reposar dos listo. Minuticos o tres. Entonces, dejémoslo aquí reposar.
Dejémoslo reposar mientras seguimos conversando.
Seguimos. Pero yo ¿sí? vio el nudo, ¿no?
Sí.
El nudo es clave
perfecto.
Para...
Vuélvamelo a enseñar. A ver. Meto el dedo.
Acá.
Ah.
¿Puede?
Sí, a ver. Mire.
Eso.
Ah. Pero aquí le dejo.
Muy bien.
Óigame, doctor Iván Duque, ¿qué pasó? Ya volvimos al Facebook y nos pueden seguir a través de nuestra página. Vamos a echar una chequeadita. Ya enseguida le digo cómo vamos en
y
este
ahí lo vamos dejando reposar. Tranquilo
vamos
que lo vamos a devolver. 5.500
otra vez. Ya vamos remontando 5.500. Bien.
Está bien.
El último libro que se leyó, Iván Duque.
El último libro que me leí, no estoy leyéndome ahorita varios, pero el último fue el de Mario Vargas Llosa.
Sí.
Llamado De la Tribu. Muy bueno, que es como unas memorias intelectuales de él donde habla de distintos personajes de la vida intelectual, pensadores liberales, entonces habla de Adam Smith, de Isaiah Berlin, de Karl Popper.
Sí.
Muy bueno, realmente.
¿Ya han pasado los 2 minutos? No.
Venga, a ver.
No, pero espere, no lo vaya a dañar.
Espere.
Podemos dejarlo ahí.
Ahí le vamos, entonces mire, ya, dejémoslo así.
Dejémoslo entonces, así, mientras lo que yo voy por un personaje que... un minuto, hágale pues.
Entonces voy brillando aquí. Oiga, ¿cómo hacemos después para que me pague la
embolada? Perdón, ay, paso, listo, muy bien.
Bueno, eso lo puede dejar después para marcarlo.
Le traje a una persona que le va a mirar a ver si está... embetunando bien.
Pues ella sabe porque me supervisaba cuando yo era chiquito.
La mamá. Que aplaudan a la mamá.
Yeah. Mire cómo quedaron.
A ver, sí.
Usted se puede ver, se puede reflejar en esa.
Eso veo. Me veo muy bien. Zapatico. Muy bien. Le entregamos el zapatico entonces. Muchas gracias. Bueno, aquí está la mamá, la que pone orden, la que lo crió, la que lo conoce perfectamente.
Ella era la más alcahueta del mundo, realmente.
¿En serio?
Sí, era la más alcahueta.
Sí, hijo. Sigo siendo. Sí, todavía. ¿En qué le alcahuetea?
Todo, Juliana. Todo, le alcahueteo todo.
Póngase un poquito más cerca.
Ella me ha alcahueteado
todo.
Toda la vida.
Las clases, los trabajos del colegio.
Me sí. compraba los chocolates para las novias y todo.
Los chocolates, los regalos.
Tuvo chica. Que comprar muchos chocolates para novias.
No, porque yo me novié
temprano
con María Juliana.
Regalitos pero... para Majo.
Pero, sí. era, ¿pero era necio con las niñas o no?
No, para no. nada, no.
Era enamorado, que
soy tan ¿sí? alcahueta que digo que no.
María Juliana, haz así, por favor. Bueno, está diciendo el mismo Iván Duque dice que él era muy enamorado. ¿En serio? ¿Muy enamorado?
Era enamorado, sí.
Enamoradizo,
sí.
¿Y qué le gustaba a Iván Duque antes, obviamente, de conocer a María Juliana, que es la mujer perfecta para Iván Duque? ¿Qué lo mataba de las mujeres? ¿Qué lo hacía caer, mejor dicho?
No, muchas cosas. Pero en realidad, yo creo que lo que más me impacta, y yo creo que por eso también es la relación que yo he tenido tan bonita con María Juliana, es el carisma, la alegría.
Sí.
Y María Juliana tiene una ventaja, es que es muy buena rumbera.
Ajá.
Entonces era una compañera de baile increíble, una compañera de viaje increíble. Y tiene una cara muy linda y la sigue teniendo.
Le gustan las caras. Le gusta la cara.
Sí. Sí, claro.
No, ella vive feliz con la nuera. Ya
no,
vi.
Pero claro, imagínese, mejor imposible.
Hábleme de Iván Duque chiquito.
Iván chiquito, bueno, voy a ser muy...
Puede ser imprudente, no importa.
No, me da pena con él, pero...
No le dé pena con él, no.
No, Iván era un niño muy especial, muy curioso.
Sí.
Muy inquisidor, preguntaba tantas cosas que a veces me tocaba consultar la enciclopedia para poderle responder a tantas
preguntas. ¿Y se acuerda de una de esas preguntas que le hizo que usted no sabía qué decirle?
No, pues tantas, hijo, ya perdí como eso, pero era que era por qué y si no, ¿qué pasa? Y pues ya llegaba un momento en que no tenía qué más decir.
¿Y era buen estudiante?
Sí, era buen estudiante. ¿Y sabe qué le cuento curioso?
Señor.
Él grabó un comercial de televisión.
¡No! ¿De qué producto?
Del Yoyo Galleta Cancán.
Sí.
¿Y cómo era el comercial de Yoyo Galleta Cancán? No,
es que yo era campeón de yoyo en el colegio.
Ajá.
Y me encantaba jugar yoyo.
Sí.
Y entonces mi mamá trabajaba en una agencia de publicidad. Y un día me dijo que están buscando un niño para jugar yoyo.
Sí.
Entonces, pues
claro. Voy a contar. Él fue conmigo a la agencia y entonces estaban en juntas cogiendo el personaje y él entró y dijo: yo quiero hacer el comercial.
Yo quiero ser yoyo
galleta. Entonces, pues no se podía con gente de la agencia, pero lo escogieron.
Lo escogieron.
Entonces.
No, ¿y el drama cuál fue? Acuérdate del drama.
Lo recogieron como a las 6 de la mañana un día y lo devolvieron al otro día a las 6 de la tarde.
¿Y qué le tocaba hacer
en el comercial? Pensó que era fácil un comercial. Ya.
¿Pero y qué le tocó hacer en el comercial de Yoyo Galleta?
No, el drama le tocaba hacer todas las figuras que uno sabía hacer con el yoyo. El problema es que el yoyo era tan malo que uno lo intentaba dormir y se partía en dos. Entonces porque eran como dos formas de galletas cancán. Entonces, finalmente les dije, este yoyo no sirve. Y el director del comercial era Pacho, el que fue director de Sociedad cuando en la época de Jaime, Jaime Garzón. Pacho, ¿qué era?
Pacho Ortiz. ¿Sí?
Entonces le dije yo, mire, necesito que me consiga un yoyo de Coca-Cola, si no yo no les puedo hacer eso. Entonces me consiguieron el yoyo de Coca-Cola y entonces las galletitas cancán eran más chiquitas.
No
cabían en el yoyo, pero las galletas reales sí cabían.
Ah.
Entonces nos tocó pegarle con colbón las dos galletas al yoyo y poder hacer todas las figuras con el yoyo galleta.
¿Y usted feliz viéndose en la televisión de yoyo galleta?
Claro, lo que pasa es que me pagaron en aquella época, esto era hace 30 años, 30,000 pesos.
O sea, esto ya era economía naranja.
Claro, ya era economía naranja. Y lo primero que hice con eso, mi mamá me lo alcahueteó, me llevó a Bambuco en la 15 con 92 a comprar unos discos.
Ajá.
Y era la época del concierto de conciertos. Entonces me compré Franco de Vita, Los Prisioneros, sí, y Los Toreros Muertos. Cada uno costaba 10,300 pesos. Entonces,
¿y llegó sin un peso?
Mi mamá me dio la edición.
Sí.
¿Se acuerda de alguna canción de Franco de Vita?
Me acuerdo de Somos Tres. Me acuerdo de No Basta.
Pero yo, bueno, una, escójase un pedacito de una. Yo
no
creo que...
No Basta.
¿Cuál será?
No, la de Miércoles, esa era... Ella entró con sus vestidos mojados y su espalda a la puerta apoyó y mirándome me dijo llorando, todo terminó. Eso.
¿Sabe? Usted tiene 3 hijos.
3.
¿Cómo es No Basta? No Basta.
Tráelos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio.
Sí, es divina.
Bonita, ¿cierto?
Sí.
Oiga, y las cosas de hombres, ¿las hablaba solo con el papá?
No, también conmigo.
Ajá. No, yo me acuerdo, por ejemplo, las cosas que pasan en la vida. Claro, nosotros estábamos en el colegio, 14, 15 años, y apareció el malandro del curso fumándose el primer Malboro. Y nosotros, miércoles, como la vaina del Malboro, ¿no? Y entonces me acuerdo que esa noche probé el cigarrillo. Ajá. Y yo sentía que había hecho algo terrible. Terrible, ¿no? Yo pensé que era algo terrible.
¿Y pudo fumarlo
no,
o se ahogó?
Entonces, pues, por ahí hubo un par de tosidos seguramente, pero lo probé. Entonces yo llegué a la casa y yo no sabía si contarle a mi mamá. Entonces le dije, mamá, ¿tú alguna vez fumaste? Entonces mi mamá, sí, pero yo dejé el cigarrillo, eso es muy malo, tal cosa. No, como que no rompía la barrera. Y mi papá, yo no me atrevía a tocarle el tema. Entonces un día le dije, papá, le quiero contar una cosa. Yo como angustiado. Y le dije, papá, me fumé un cigarrillo. Ay, hombre, yo pensé que me iba a decir alguna vaina, otra vaina. Pregunté, ¿de cuáles, no?
Sí. Y perdóneme, ¿de esos otros le ofrecieron alguna vez?
A mi mamá sí, debo decirle una cosa que...
¿Sí? ¿Le ofrecieron?
Una pilatuna, sí. Sí,
¿de esas
sí,
otras cosas
no,
feas?
Sí, me ofrecieron, pero miren lo que son las cosas. La verdad es que nunca me llamó la atención la marihuana, nunca. Y tuve un amigo, cuando teníamos una banda de rock después, un amigo que sí empezó a jalarle duro a la maracachafa, Y acabó de verdad...
¿Fregado?
Sí,
muy mal.
Sí, acabó muy mal. Y me impactó mucho, porque era un amigo que yo quería bastante del colegio. Uh-huh. Y tuvo un desenlace muy difícil. Después estuvo en rehabilitación y salió bien, pero me marcó mucho ese... Porque además vi todo el drama familiar de por medio y todos tratando de sacarlo de ahí, ¿no?
¿Y usted vio la noticia que recibimos hoy?
¿Cuál?
El gobierno está aceptando que por lo menos hay 180 mil hectáreas sembradas con cultivos ilícitos, que por esa cifra pasó hace tiempo todo el sistema de satélites de los Estados Unidos, o sea que deben ser muchos más.
Dicen que va a salir un reporte en estos días del gobierno norteamericano, donde la cifra puede estar por encima de las 220 mil hectáreas. Y eso es muy triste porque tendríamos hoy más coca sembrada de la que teníamos cuando empezó el Plan Colombia. Y es una serie de malas decisiones que han pasado.
Habría que hacer un plan de choque bárbaro.
Sin duda.
¿Usted tiene eso en la cabeza de que le toque?
Lo tengo claro, y lo tengo claro en las siguientes características. Primero, la sustitución y la erradicación tienen que ser obligatorias. Uh-huh. Deben tener también desarrollo alternativo. Pero tenemos que hacer un plan muy fuerte de interdicción, de abastecimiento, de precursores. Gasolina, cemento en exceso en algunos lugares, precursores químicos que están entrando triangulados al país, fortalecer la interdicción donde está saliendo la cocaína, tener la extinción de dominio exprés rápidamente para quitarle todos los bienes a los carteles, desmantelar las redes de lavado de activos porque esa plata después entra por la vía del contrabando a Colombia. Y algo además que es urgente, Vicky, necesitamos como país restablecer en algunos lugares del territorio aspersión, pero no con glifosato. El glifosato no se puede utilizar.
¿Pero usted sí va a poner otra vez las fumigaciones?
Con las siguientes características. Señor. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Corte Constitucional, que no se puede afectar a terceros. Y yo creo que ahí hay una tecnología bastante útil, que es la fumigación con drones, que nos permite tener precisión, mitigar los efectos en los terceros y al mismo tiempo enfrentar el cultivo ilegal. Entonces tenemos que utilizar todas las herramientas, pero yo no voy a dejar que Colombia siga nadando en coca.
Muy bien. No, obviamente no le voy a preguntar a doña Juliana por quién va a votar, porque...
No, pues ni más faltaba por Duque.
Pero va a madrugar.
Claro, soy la primera, mire, y además le traje un regalito.
¿A quién? No, ¿a usted le quieren líos usted? Pero yo
le traje dos recibos. Sí que se lo pone el lunes.
Trajo dos y tú, ay, ¿qué hago? O sea... ¿Ah? Oiga, pero les voy a decir sobre eso algo. Ay, es que estoy más incómoda acá. A ver.
Bueno, póngase cómoda ya, para decirnos.
No, sobre eso les voy a decir lo siguiente.
Este es puro sofá de suegro, ¿no? Que uno nunca queda bien sentado.
Sí, sí. De los que le ponía a usted el suegro, véalo, allá está riéndose y todo. No, sobre eso, ¿sabe qué? Las recibo muy amorosa, gracias. Las voy a guardar.
Diga que se las pone el lunes, no hay
pero
problema.
Pero le voy a decir una cosa. Sí, sí, porque ¿sabe qué? La verdad, yo sí creo que los periodistas no debemos decir el voto. Yo ese día de lo de Fajardo, yo dije.
Yo estoy de
acuerdo.
Pero bajaron. Hoy también, ¿no? Hoy también lo va a hacer.
Porque ¿sabe por qué? Oiga, oiga. Entonces... Ese día, usted me comprenderá, usted que es un tipo noble, por todo lo que nos han contado, yo creo que usted entiende que ese día fue un gesto de gratitud con Fajardo, que
lo entiendo,
que
y que no hay problema, ¿cierto? Esas cosas se entienden.
Y,
es que
y además usted no necesita a nadie,
lo entiendo,
tiene toda
además,
la gente que lo está además, viendo, lo está
además
siguiendo todo.
Además lo entiendo porque ya para la segunda vuelta va a votar por mí, entonces... Pues... ¿cómo vamos?
Ese es.
Resulta que usted tenía temor de una emboscada y me emboscó usted a mí. Óigame, cuénteme una cosa.
Sí.
Hablando de Iván Duque, ya lo definitivo es el domingo.
Sí.
¿Usted es religiosa?
Sí.
Entonces parémonos acá. Venga, Iván,
a
por
ver,
favor.
¿Qué nos va?
Y haga de cuenta que usted está sola.
Y me va a dar la bendición. Ya me da la bendición todos
Vamos
los días.
Vamos a darle la bendición. Por acá y yo hago como un cura, aquí, así, eso, listo.
¿Usted es la que va a oficiar acá?
Sí.
Hijo, me siento muy orgullosa de ti.
Muchas gracias, mamá.
Sé que vas a hacer algo muy importante por este país. Vamos a salir adelante todos, con la ayuda de todos, la participación de todos. Comenzamos una nueva etapa. Y te quiero bendecir.
Muchas gracias.
Te acompaño. Dios.
Gracias, Vicky. ¿Y Vicky también me va a dar la bendición o no?
Vea, otra vez le llegó el...
Yo pensé que un mejor. Se acaba de anotar un gol. Canta gol y estrena un gol.
Al primer suspiro del partido, penalti contra el equipo español, marca Cristiano Ronaldo. Portugal 1, España 0.
En la W hablan los.
De julio, canta gol y estrena un Ford. Cada vez que se anote un gol, en todos los concesionarios Ford encontrarás bonos de $1,000,000 para que te lleves en fiesta con 7 airbags y 120 caballos de potencia. ¿Qué tanto te gusta? Ford, go further. Aplican términos y condiciones. Para mayor información visita ford.com.co.
Para olvidar, como si la ausencia fuera remedio para olvidar.
¡Hombre, Luis!